La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bienvenidos a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias, a esta mañana del 29 de septiembre del 2016. Bienvenidos a ustedes que se han acercado hasta la Fundación Telefónica, hasta este espacio, espacio abierto, confortable, moderno, extraordinario, de esta casa que nos va a servir de morada acogedora durante las horas que median entre esta y las 7 de la mañana en este día en el que sigue el mal tiempo por el sureste, donde van a seguir las tormentas, sobre todo en la Comunidad Valenciana, Baleares, Melilla. Se espera otra jornada de cielos despejados en el norte y centro de la península y viento fuerte de levante en el estrecho. Hay temperaturas sin grandes cambios y todo es muy agradable, todo menos si es usted el portero de la sede del PSOE en la calle Ferraz, porque hay unos que quieren entrar y echar a unos que están dentro que no quieren salir, y otros que dicen que van a rodear, y otros que van a llamar al cerrajero. En el PSOE ya hay una cierta habilidad para llamar al cerrajero que cambie la cerradura de algunas sedes. Eso pasó en la de Madrid hace algún tiempo. Entonces, los que quieren entrar quieren echar al que no quiere salir, y el portero está en medio y mirando para todos los lados diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Dejo entrar a este que quiere echar al que está dentro? Porque el que está dentro ha hecho ni de coña, ¿eh? Que no pase nadie. Y los de fuera le están diciendo, Manolo, a mí no me va a dejar pasar, por favor, con lo que yo he sido para esta casa. Pero si además si tengo mi... No, todo el mundo por el garaje, por el garaje, por el garaje. Y ahora está el garaje, que es horroroso, entrando, subiendo coches, bajando coches. Esto es lo que está pasando en el PSOE, desde que, como saben ustedes, una conjura de una buena parte de miembros de la Ejecutiva, críticos con Pedro Sánchez, ayer, y a la llamada de, digamos, de atención de Felipe González, como si todo estuviera preparado hace tiempo, y liderados por una Susana Díaz al frente, de la que muchos dudaban que fuera a dar el paso. Ha estado callada durante todo este tiempo, supongo, que organizando este paso para descabalgar a Pedro Sánchez y esperando que el golpe fuera más certero de lo que ha sido. Pero lo cierto es que todos ellos han intentado que, desalentado por una dimisión en bloque de la mitad de la Ejecutiva, Sánchez dijera, bueno, no me voy a quedar donde no me quieren, con lo cual me voy. Pero es que Sánchez ha dicho, a mí me quieren aquí porque me quiere la otra mitad de la Ejecutiva y sobre todo me quiere la militancia, que es como yo, muy de izquierdas. No como todos estos que son sospechosos, bueno, pues imagínense ustedes de qué, ¿eh? De colaborar con el PP casi casi. Y en eso están. Ya si quieren, luego yo les cuento la interceptación que ambos, la interpretación que ambos bandos hacen del artículo 36 de los estatutos del partido. Es decir, el artículo 36 lo que dice es competencia del Comité Federal cubrir las vacantes que se producen en la Ejecutiva. Y cuando las vacantes afecten a la Secretaría General o a la mitad más uno de sus miembros, se deberá convocar un congreso extraordinario. La dirección, es decir, Ferraz, los que están dentro y no quieren salir, dice que las dimisiones no disuelven la Ejecutiva. De hecho, ha convocado Pedro Sánchez esta mañana lo que queda de Ejecutiva para convocar el Comité Federal del sábado. Y los críticos, es decir, los que están fuera queriendo entrar para echar a los que están dentro, consideran que las dimisiones disuelven automáticamente la Ejecutiva y que el partido debe ser dirigido por una gestora. Así que entre la lectura de unos y la lectura de otros está la cosa esta mañana. La comisión gestora, antes de la comisión gestora se reuniría el comité de garantías, son cinco y la mayoría son de Susana Díaz, por cierto, que tiene que elevar un informe al Comité Federal del Sábado para que el Comité Federal del Sábado lo ratifique. Es un lío. Verónica Pérez, que es la hermana pequeña de Susana Díaz, para entendernos, se haría cargo del partido hasta la creación de la gestora. Y se dice que el hombre ideal para presidir esa gestora sería Javier Fernández, que es el presidente de Asturias, que está con los rebelados, con la rebelión a bordo. Hoy, si se fijan ustedes, bueno, toda la prensa, la referencia es la trinchera de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se atrinchera en el partido y quizá el editorial, el comentario editorial más duro con Pedro Sánchez es el del País, como casi siempre en los últimos días, que dice, ha resultado no ser un dirigente cabal, sino un insensato sin escrúpulos que no duda en destruir el partido que con tanto desacierto ha dirigido antes que reconocer su enorme fracaso. Muy partidario no se le ve al editorialista del País de Pedro Sánchez. Es uno de los asuntos del día. Otro de los asuntos, y con una trascendencia notable, es el plan del señor Puigdemont, que es el presidente de la Generalidad de Cataluña, para desconectar de España, para destruir España, para acabar con España como la conocemos. Y ese plan pasa por convocar un referéndum de independencia en otoño de 2017. Y dice, pero si no puede. Bueno, pues si da igual. Si aquí de lo que se trata es de mantener la ficción de que esto sigue, de que esto está en marcha, de... Eso está muerto, literalmente. Y hará mucho ruido y crearán muchas frustraciones y harán emplearse a fondo seguramente a juristas, a fuerzas de seguridad, todo lo que quieran. Pero eso está muerto. Y además, dice, voy a convocar un referéndum. Sí, ¿y cómo lo vas a hacer? Porque eso no lo cuenta. Porque los referendos son competencia exclusiva del Estado. Y desde luego ningún Estado va a admitir un referendo para que alguien que lo quiere organizar pueda destruir ese mismo Estado. Y bueno, eso, nadie va a discutir, nadie va a negociar los términos de referéndum con el gobierno, ni siquiera Pedro Sánchez, que fuera presidente del gobierno. Fíjense lo que les digo. Que a lo que parece no lo va a ser. Porque, claro, las palabras de ayer de Susana Díaz eran claras. A ver si se van a creer que hemos montado todo esto para ir a unas terceras elecciones. Son las 7 y 8, 6 y 8 en Canarias. Déjeme que le cuente todas las noticias de la mano de Iberia. Tiene algo pensado para este fin de semana. Iberia le propone, por ejemplo, una escapada a Cantabria. La aerolínea dispone de hasta 5 vuelos directos al día entre Madrid y Santander. No lo piense más y reserve ya sus billetes de avión en iberia.com. Operación en marcha.
El Estado pone en marcha la fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum. Asesores expertos externos analizarán ahora la operación. La entidad resultante tendrá 2.500 oficinas y más de 17.000 empleados.
El petróleo se dispara.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo acuerda reducir la producción de crudo a 32 millones y medio de barriles en 2017. El acuerdo será refrendado en noviembre en Viena. El barril de Brent, de referencia en Europa, subía anoche un 6%.
Rusia se defiende.
El misil que derribó el vuelo MH17 y en el que murieron 298 personas fue transportado a Ucrania desde Rusia. Moscú rechaza el resultado de la investigación y dice que sus misiles no cruzaron la frontera.
En deportes hoy, Europa League.
Juegan Athletic de Bilbao, Villarreal y Celta tras una buena noche de Champions para el Barça y el Atlético de Madrid. El Granada cesó ayer a su entrenador Paco Gémez y el lunes se pondrá al frente del Valencia el exseleccionador italiano Prandelli.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
El dinero no te cambia. Por ejemplo, al ganador de La Coruña, que le han tocado casi 15 millones de euros en la primitiva, a él ya le gustaban de antes los áticos en el centro, o los yates. pues también le gustaban. Él los veía desde la playa y no decía, mira qué feos los yates. Esas cosas ya le gustaban de antes. Lo que pasa es que ahora, con casi 15 millones de euros, además de gustarle, pues puede tenerlas. El dinero no te cambia, pero cambia todo lo demás. No tenemos sueños baratos, hay que jugar a la primitiva.
Las últimas horas del PSOE han sido tan confusas como entretenidas, la verdad. ¿Sigue siendo Pedro Sánchez el que manda? Los suyos dicen que sí y los dimisionarios aseguran que no. La crisis continúa. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Sánchez y lo que queda de su ejecutiva van a cumplir esta mañana lo que, según ellos, les ordenan los estatutos tras las dimisiones de ayer. César Luena explica que deben convocar un comité federal que fije un congreso extraordinario para renovar la dirección, según Luena, para escuchar a los militantes.
Yo me pregunto si quienes temen a los militantes o no quieren que los militantes hablen, pueden dirigir el Partido Socialista. No caben atajos, ni artimañas, ni golpes, aun sujetos a las normas del partido.
Los dimitidos, en cambio, a los que pone voz el andaluz Antonio Prada, creen que Sánchez y los suyos ya no están legitimados.
Por tanto, lo que tienen que hacer los compañeros que están ahí dentro en este momento es cumplir la ley. Yo creo que lo menos que se le exige a un socialista es que cumpla la ley.
Prada reclama que decida la Comisión de Garantías. En Ferraz no descartan acabar en los tribunales.
El Consejo de Ministros va a aprobar mañana una reforma del impuesto de sociedades que va a afectar a unos 9.000 empresas. La medida afectará especialmente a los bancos y con ella el gobierno pretende recaudar 8.000 millones de euros. Joaquín Bizmanos.
El golpe que aprobará mañana el gobierno es más duro de lo previsto. La mayor subida de las retenciones se cargará sobre los bancos. Adelantarán el 25% de su resultado contable. El resto de las empresas que facturen más de 10 millones de euros, son unas 9.000, anticiparán el 23% en los pagos fraccionados de octubre y de diciembre. Al final, la medida permitirá ingresar 8.000 millones de euros, 2.000 más de lo barajado hasta ahora. Desde la patronal, Antonio Garamendi se muestra muy crítico.
Viene con nocturnidad y alevosía.
Advierte que afectará al empleo y a la inversión. El endurecimiento de sociedades es uno de los compromisos del gobierno con Bruselas para intentar cumplir el objetivo de déficit.
Solo tiene 9 años y sus lágrimas han emocionado a Estados Unidos y al resto del mundo. Se llama Ciana Oliphant. Se ha convertido en el símbolo contra el racismo y en la portavoz de los afroamericanos que mueren por la violencia policial. Esta pequeña reside en Charlotte, donde la semana pasada murió un hombre negro por los disparos de un policía. Y este martes ha pronunciado un discurso en el ayuntamiento de esa ciudad. Yo estoy aquí para hablar de cómo me siento. Yo siento que nosotros somos tratados de forma diferente a otras personas. El hecho de ser de color para mí no significa nada. Yo he nacido y crecido en Charlotte y nunca me he sentido de este modo hasta ahora. No puedo soportar cómo se nos trata. Con la voz rota por las lágrimas ha agregado: es una pena que nuestros padres y madres sean asesinados y que nosotros no volvamos a verlos más. Es una pena que nosotros tengamos que ir a los cementerios a enterrarlos. Nosotros necesitamos a nuestros padres y madres a nuestro lado. Y luego se ha preguntado por qué las personas negras son tratadas de forma diferente a otras. Las lágrimas de Ciana brotando de sus enormes ojos negros y corriendo a raudales por sus mejillas deberían conservarse como una foto fija en la memoria de aquellos que aprietan con excesiva premura el gatillo.
Herrera en COPE. Estar informado.
¿Qué nos quiere contar Preventiva?
¿Te preocupa de verdad no poder pagar tu hipoteca en el futuro? Eso puede suponer un callejón sin salida para ti y para tus avalistas. Por eso en Preventiva Seguros han creado Reinicia, el único seguro que ante el impago de tu hipoteca libera de la deuda pendiente a deudores y avalistas entregando la casa. Seguro Reinicia, apúntalo, hipoteca tu casa, no tu vida. Infórmate en el 920 3010 o en segurorreinicia.es y ya sabes, no hipoteques tu vida.
Si te parece incómodo ponerte el cinturón de seguridad, prueba con una prótesis fijada quirúrgicamente con clavos al cráneo. No llevar puesto el cinturón de seguridad es uno de los principales factores de lesiones, tanto en carretera como en ciudad. Porque en casco urbano, la posibilidad de heridas graves o muerte es 5 veces menor con cinturón. Piénsalo cada vez que te subas al coche. No hay nada más incómodo que sufrir un accidente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Salimos a cenar?
¿Y qué celebramos?
Que ninguno ha hecho la compra. ¿Pizzería?
Japonés mejor, a lo loco.
Con la hipoteca fija BBVA podrás pensar más en tu vida y menos en tu hipoteca al pagar cada mes la misma cuota por tu casa desde 1,70% TIN 251 TAE. Consulta condiciones en bbva.es o en nuestras oficinas.
El Senado de Estados Unidos ha anulado por primera vez un veto del presidente Obama, el que impedía a los familiares del 11S demandar a Arabia Saudí por su supuesto papel en los atentados de Nueva York. Ahora ya podrán hacerlo. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. En estos 8 años, Obama ha vetado 12 leyes, pero no ha podido mantener su decisión en la última. Se trata de la llamada Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo y es una derrota histórica para la Casa Blanca. Una vez anulado el veto del presidente, con esta ley, los familiares de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre podrán demandar al Reino de Arabia Saudí por el apoyo que dicen prestar a los terroristas. La administración Obama, así como el Pentágono y las agencias de inteligencia, se habían opuesto a esta ley ante las posibles repercusiones para ciudadanos estadounidenses en el exterior y porque afecta a la capacidad del presidente para dirigir la política exterior.
El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi cumple hoy 80 años. A su edad podría volver a la vida política ante la falta de un líder claro para tomar el relevo de la derecha italiana. Corresponsal Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Recién recuperado de su operación de corazón, aunque tan bronceado como siempre, Berlusconi cumple los 80 en un momento en el que Forza Italia, el partido que fundó hace 22 años, se encuentra en mínimos históricos. La celebración será íntima y sencilla en su mansión a las afueras de Milán. Estará su novia Francesca, sus 5 hijos nacidos de sus 2 matrimonios y los 11 nietos. Y el caballero Cavalieri no ha hecho declaraciones, pero sí ha preferido aparecer en las páginas de una de las revistas del corazón, propiedad de la familia, para dar a entender que todavía tiene muchos planes en mente. Algunos analistas políticos aseguran que podría estar pensando en un tercer proyecto que saldría a la luz en primavera. Con razón, su médico personal ha declarado que Berlusconi es técnicamente inmortal.
¿Qué tal, Alcalá?
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Buenos días. Oye, que salieron bien, ¿eh?
Me gusta el Atleti, ¿eh?
Me gusta el Atleti.
Me gusta el Atleti.
Le tiene tomada la medida al Bayern, ¿eh?
Bueno, le ganó la semifinal en el mes de abril al Bayern de Múnich y, bueno, pues le ganó anoche, de momento en la fase de grupos, que tampoco es tan importante como lo fue la semifinal, pero en fin, que las noches de alegría, sea cual sea la altura de la competición, se suceden en el Calderón una detrás de otra. Ayer de nuevo vimos a ese Atlético de Madrid, pues típicamente Simeone, ¿no? Un equipo rocoso, solidario, intenso, que aprovechó su ocasión, que la tuvo en la primera parte para ponerse 1-0, un golazo del belga Carrasco, y luego en la segunda parte, ante el empuje alemán, la verdad es que tampoco te creas que se vio muy exigido ni el Atlético de Madrid ni el portero Black. Pudo ser 2-0, allá por el minuto 80 tuvo un penalti el Atlético de Madrid, pero Griezmann lo mandó al larguero. Exactamente igual, eso es un mal recuerdo para los atléticos, que en la final de Milán. Total, que Atlético de Madrid, líder en su grupo, tiene 6 puntos, 2 partidos, 2 victorias. Ahora tocan los rusos del Rostov, que es un equipo, bueno, si es un viaje incómodo, Rusia, lo que quieras, pero futbolísticamente es muy menor, así que parece más que hecho el pase del Atlético de Madrid a la ronda de octavos de final. Del Barça, ¿qué te cuento del Barça? Bueno, pues que Alcácer no es Messi, evidentemente, como vimos ayer en el primer tiempo, que sufrió en el campo del Mönchengladbach, pero que los cambios de Luis Enrique le dieron otro aire, y Neymar también, que estuvo muy bien, le dieron otro aire en el segundo tiempo, y acabó remontando 1-2. Es líder también de grupo el FC Barcelona, y lo próximo, atención Herrera, emociones fuertes, Luis Enrique Guardiola, el doble enfrentamiento entre el Barcelona y el Manchester City de Inglaterra. Y hoy deseamos suerte al Celta, al Villarreal y al Athletic Club de Bilbao, que juegan Europa League, y hay noticia en Valencia, nuevo entrenador, contratan a un gran entrenador, Cesare Prandelli, fue seleccionador nacional de Italia, a ver si él tiene suerte y los directivos tienen con él paciencia.
Bueno, ahora son 19, 7 y 19, 6 y 19 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y media, son las 6 y media en Canarias. Es jueves, es 29 de septiembre del 2016. Estamos en la Fundación Telefónica, en el mismo centro de Madrid. Estamos en la Gran Vía de Madrid, en el edificio de Telefónica. Y al fondo hay sitio, en este magnífico. Es como un pequeño hemiciclo, ¿no? pequeño hemiciclo donde sus señorías atienden debidamente lo que en este programa se cuenta y le vamos a seguir contando. Hablaremos de los proyectos educativos, sociales, culturales, adaptados a la revolución del mundo digital, ¿no?, que ocupa la Fundación Telefónica a lo largo de esta mañana, la innovación educativa. Y lógicamente esta mañana hablaremos, como venimos hablando, de la conjura o de la pelea de cerraduras o de sillones o de tantas otras cosas en el Partido Socialista. Ayer, bueno, se pusieron en marcha, como saben ustedes, una serie de miembros de la Ejecutiva para, con su dimisión, obligar a la dimisión del secretario general, pero Pedro Sánchez se ha hecho fuerte, se resiste a abandonar la Secretaría General del PSOE. Esta mañana reúne a los miembros de la Ejecutiva que todavía se mantienen fieles. Los críticos quieren que hoy mismo el Comité de Garantías emita un informe sobre la situación. Bueno, en fin, como ustedes pueden imaginarse, esto lleva a situaciones particularmente delicadas. En Cataluña hoy, por ejemplo, se vota la cuestión de confianza de Carlos Puigdemont, que va a salir adelante con los votos de la CUP, gracias a que él les ha prometido convocar un referéndum unilateral de independencia en el 2017. Bueno, cosa, en fin. Y hoy estaremos pendientes del Banco de España, que da a conocer la estimación de crecimiento de la economía española en el tercer trimestre. Pero hay otras cosas que tengo mucho interés en que conozcan, merced a estos titulares. Sube el petróleo.
El precio del barril de Brent ha subido un 6% tras conocerse que la Organización de Países Exportadores de Petróleo ha acordado reducir la producción de crudo para provocar una subida de su valor. El acuerdo será refrendado en Viena el próximo mes de noviembre.
Fusión bancaria.
El Estado ha puesto en marcha la fusión de Bankia con Banco Mare Nostrum, de la que saldrá una entidad con 17.000 empleados y 2.500 oficinas. El FROP contratará asesores externos para llevar a cabo la operación entre entidades rescatadas.
Presentismo laboral.
El 53% de las empresas españolas ha detectado esa práctica entre los trabajadores, consistente en acudir al puesto de trabajo para dejarse ver ante los jefes pero sin ser productivo. Según una encuesta, el presentismo ha crecido un 13% en el último año.
75 años de cárcel para una célula yihadista ubicada en Madrid.
Es la condena por integración a organización terrorista que la Audiencia Nacional ha impuesto a los 9 miembros de la conocida como célula Al-Ándalus. La red operaba en Madrid y reclutaba a gente en los alrededores de la mezquita de la M30.
Y en deportes, buenas sensaciones.
Sí, porque el Atlético de Madrid se impuso 1-0 al Bayern de Múnich en un partido que le vuelve a confirmar como candidato a la Champions. El Barça remonta el gol inicial del Borussia Mönchengladbach para imponerse 1-2, y esta noche Villarreal, Celta y Athletic de Bilbao vuelven a la Europa League.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Cada vez son más los viajeros de cualquier edad que viven la experiencia Interrail por toda Europa en cualquier época del año. En octubre, Renfe lanza la promoción Early Bird, que ofrece un 15% de descuento directo al comprar un pase Interrail global de primera o segunda clase en cualquier modalidad, joven, adulto o senior. Además, irá acompañado de un pase gratuito para niños de 4 a 11 años, hasta 2 niños por adulto. La promoción estará vigente para comprar entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. La fecha de inicio del viaje puede ser hasta 3 meses después de la compra.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú te estás preguntando, ¿pero qué es el seguro con todo de Línea Directa? Pues yo te digo, 100% recambios originales, libre elección de taller, gestión de siniestro desde el móvil, movilidad garantizada, peritación digital, garantía de pintura de por vida. Y lo mejor es que ahora con Línea Directa tienes el seguro con todo por el precio de un tercero, es lo último de Línea Directa. Y recuerda que si tienes los 15 puntos en el carnet, ay, pues ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Sí. 7:36, 6:36 en Canarias y con CaixaBank. Llega la primera imagen del día de la mano de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Lo consiguió. Como dicen nuestros compañeros de deportes, entró. Y era difícil, porque hay una historia detrás, con sus luces y sus sombras, claro, pero una larga historia que forma parte de la historia de España y en la que algunos se dejaron algo más que el pellejo, todo lo que está dentro de la piel, que es la vida. Parecía casi imposible, pero lo ha conseguido y es una hazaña que perdurará junto a su nombre. Pedro Sánchez, al fin, logró algo que nadie creía que podría llegar a ocurrir, dividir en dos al Partido Socialista Obrero Español, que fundara un tipógrafo con una docena de compañeros, cuatro médicos y un marmolista, un 2 de mayo de 1879, en Casa Labra, un sitio de Madrid cerca de donde nos encontramos y donde todavía se puede tomar una tapa de bacalao rebozado y un vaso de tinto. Un partido que Felipe González comenzó a transformar cuando Pedro Sánchez no había nacido, y que modernizó uniéndolo a la socialdemocracia occidental dentro de la Internacional Socialista cuando Pedro Sánchez tenía 4 años. Y ese Felipe González gobernó España democráticamente más que ningún otro dirigente y ayudó a una reconversión industrial que puso las bases de nuestro progreso. Ese Felipe González, al que Pedro Sánchez mintió sin que Pedro Sánchez haya refutado que se comportara como un mentiroso. Parecía inverosímil, aunque cada día empujaba un poco más. A todos se nos antojaba que resultaba increíble, pero Pedro Sánchez lo ha logrado y ha dividido en dos al Partido Socialista Obrero Español. Creíamos que la labor de los políticos consistía en pactar, aunar, consensuar, negociar, solucionar problemas, pero está claro que hay alguien que no piensa lo mismo, y lo ha conseguido. Más aún, con ese atrincheramiento esto puede que no termine en el Comité de Garantías, sino en el Juzgado de Guardia. Y debo rectificar, Carlos. Ayer dije que si se imponían las tesis de Pedro, alcanzaría una victoria inútil. No, no es una victoria inútil. Es una derrota triste para todos, pero sobre todo es un daño doloroso e irreparable a un gran partido, el Partido Socialista Obrero Español.
Cuando algo te gusta de verdad, lo que quieres es protegerlo. Por eso en CaixaBank, con tus seguros y un sistema de seguridad, encontrarás la mejor manera de hacerlo. Y además, hasta el 31 de octubre podrás conseguir hasta 3 meses gratis. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
No hay nada como llegar a casa y saber que tienes menos plancha gracias a tu nueva lavadora AEG, con tecnología ProSteam con funciones de vapor, para que tu colada salga menos arrugada.
Y estarás aún más contento con su tecnología OcoMix para un cuidado sin precedentes de tu ropa.
Nuevas lavadoras AEG, ahora con un 15% de descuento en El Corte Inglés.
¿Sabías que un impacto en tu parabrisas tiene pequeñas grietas que se pueden abrir en cualquier momento? Repáralo cuanto antes. En Carglass, en tan solo media hora, reparamos tu parabrisas y recuperamos su resistencia original. Y además, con tu seguro de lunas, te sale gratis. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Saben ustedes que a eso de las 9 se pueden escuchar a través de una sección que hemos venido a llamar Yo pienso de qué? Yo pienso de qué. Ustedes nos dejan el mensaje de voz en nuestro WhatsApp en el 699-1314. 699-1314. Nos dicen quiénes son, desde dónde nos llaman. Y ya ven ustedes cómo está la actualidad de hoy. Por si quieren alguna guía iniciática. La prensa, como les decía, venía muy, muy interesante a lo largo de esta mañana. Y como se la ha leído todo aquí José Antonio Araquistain, para el que pido un fuerte aplauso, ya que la criatura se lo lee todo desde primerísima hora. Buenos días, Araki.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Bueno, guerra total, columnas, comentarios editoriales, lo que queramos.
Como escribe Jorge Bustos hoy, la emoción ayer tarde estaba en Ferraz, el nuevo puerto urraco de la democracia interna. La guerra fratricida, la lucha de familias en el PSOE, como dices, se lleva mucha tinta, como no, también hace las delicias de los viñetistas. Ricardo, por ejemplo, en El Mundo dibuja a Felipe González apuntando, sin arma, con el dedo, a un Pedro Sánchez que permanece imperturbable en su mesa. Y flanqueado por Susana Díaz, dice Felipe aquello de todo el mundo al suelo. Es curioso que El País sea el único diario nacional que elige hoy para su portada la fotografía del portavoz de los críticos, Antonio Pradas. El resto elige a un cabizbajo Pedro Sánchez saliendo anoche en coche de la calle Ferraz. Un PSOE dinamitado, dice ABC. Una virulenta pero inevitable rebelión, señala el editorial, que añade que Sánchez se ha quedado en una soledad sin solución, aunque arguya tener con él a la mitad del partido. Como explica este periódico, fue Felipe González el que desató la tormenta socialista al revelar que Sánchez le mintió. Entrevista grabada de madrugada y emitida a las 8 de la mañana por la cadena SER. Tú lo comentabas esta mañana, lo escribe también hoy Antonio Lucas en El Mundo. Fue como el golpe de los coroneles del 74 en Portugal, el glándola Vila Morena de todos los transistores que esperaban la señal, aunque ahora en plan traición. Los sucesos de las últimas horas en la calle Ferraz y aledaños y lo que nos queda por ver en los próximos días le recuerdan a Isabel San Sebastián los convulsos días tras el 11M. Escribe en ABC que ahora Sánchez y sus incondicionales instigan en las redes sociales para que el apoyo que les falta dentro del Comité Federal se manifieste en la calle. Un pásalo similar al de 2004, pero dirigido contra su propia sede. La Razón recuerda que fue el primer periódico que habló de la solución de la mitad más uno de la Ejecutiva para derrocar al secretario general. Bueno, ¿a dónde va este PSOE? Eso es lo que los columnistas se preguntan esta mañana. Ónega escribe en La Vanguardia que al PSOE le flaquea el liderazgo desde hace 20 años. Es un partido que se viene desintegrando desde la derrota electoral de Joaquín Almunia. El País dice que es para el PSOE el momento más difícil desde la transición. Recuerdan que Pedro Sánchez es o ha sido el primer secretario general elegido por las bases, pero acumula en 2 años el mayor número de derrotas históricas del partido. En el editorial dice El País que Sánchez ha mentido sin escrúpulos a sus compañeros y pide al todavía secretario general un esfuerzo final, que medite sobre el daño causado a su partido y que se vaya para no causarle todavía más. El ambiente de ayer, apunta Javois, era el de un golpe de Estado trasladado a un partido con toques de tragicomedia. Se supo que Sánchez había resistido cuando el Twitter oficial del PSOE, tras un silencio de horas, anunció la rueda de prensa de Luena. Los medios anunciaron que la cuenta seguía en manos de los oficialistas, como si el rey hubiese salido en televisión. Nadie se atreve a pronosticar qué pasará en las próximas horas o días. Lo iremos contando, pero todos los diarios coinciden esta mañana en que lo vivido no tiene precedente en nuestra democracia. A Sánchez, dicen en el PSOE, le han hecho un Tomás Gómez, el líder socialista madrileño destituido una mañana de hace año y medio. Y como la venganza es un plato que se sirve frío, Tomás Gómez ajusta cuentas con un artículo en La Razón que titula No mentiras.
Bueno, y otra vez también el desafío independentista catalán, el referéndum que ha anunciado Puigdemont, gran asunto hoy en los periódicos.
Sí, fíjate que debería ser por su gravedad el primero, eso es lo que advierte hoy en su columna de ABC Ignacio Camacho, porque lo del PSOE no deja de ser una conjura de familias, pero el auténtico golpe de Estado fue en Barcelona. A la misma hora en la que dimitían los socialistas críticos en la Ejecutiva, Puigdemont decía lo de referéndum o referéndum en el Parlamento catalán. Haciendo un juego de palabras, Jaime González titula hoy su columna Puig se echa al Mont y escribe que la jugada le ha salido mal al presidente catalán. ¿Quién iba a decirle que su minuto de gloria en el Parlament iba a coincidir con el principio del fin de Pedro Sánchez? El soberanismo ya lo veía en la Moncloa. Era, dice Jaime, el perfecto candidato, obsesionado por el poder, sin demasiado sentido de la responsabilidad y más preocupado por alcanzar la Moncloa que por defender la unidad de España. El editorial de La Vanguardia sustituye el referéndum o referéndum por diálogo o diálogo y dice que hace un año quedó demostrado que no hay mayoría social en Cataluña para dar el paso hacia la independencia. La mayoría de los catalanes no avaló el rupturismo. Por eso apela al diálogo y dice que España solo podrá salir de su actual crisis política resolviendo la cuestión de Cataluña. Otra vez, señala El Mundo, se agita la farsa del referéndum, ignorando que la mayoría del pueblo catalán no desea la desconexión con España.
Bueno, ayer contábamos que cuando se producía el fallecimiento de Simón Pérez, que es un hombre que está muy presente hoy en todos los periódicos, ¿no?
Sí, hay muchos perfiles sobre la figura de este político, que lo fue todo en Israel. Como se lee en La Razón, el Estado judío pierde el último de sus fundadores. El embajador de Israel en España, Daniel Kuttner, escribe hoy que los israelíes se sienten un poco huérfanos y que ya en el ocaso de su carrera había logrado el consenso de la mayoría de la sociedad con su nombramiento como el noveno presidente de Israel, lo que lo había convertido en la figura de su país más reconocida y valorada en el mundo. Dan detalles los periódicos de lo que van a ser mañana los funerales de Estado. Su cuerpo descansará en el monte Herzl de Jerusalén, en la zona de los grandes de la nación, flanqueado por las tumbas de Isaac Shamir y Isaac Rabin. Adiós a un pacifista tenaz, se lee hoy en La Vanguardia. Hoy los israelíes le van a despedir, esta mañana, en el Parlamento de la Nación. Y coinciden los periódicos en que el funeral de mañana, al que asistirá en representación de España el rey Felipe VI, se va a convertir en una auténtica cumbre internacional. Muchos analistas, leemos en El País, coinciden en que la mejor forma de ensalzar la memoria de Pérez es reanudar el diálogo entre israelíes y palestinos.
Bueno, hoy no tenemos al profesor del Líbano, que anda de viaje, conferencias y... ¿Qué, eso qué quiere decir?
Que va en un avión hasta ahora, hombre.
Ah, vale, vale. Y de la prensa económica de hoy, ¿qué es lo más destacado, Araquís?
Pues yo diría que dos cosas. Se habla, por un lado, de los planes del gobierno para activar esa absorción del banco Mare Nostrum por Bankia. Guindos pone en marcha la operación, se lee en 5 días. El objetivo es claro, es recuperar lo que se pueda de las ayudas públicas a esas dos cajas, 22.000 millones en el caso de Bankia y 1.600 en el BMN. El economista aporta que la operación se va a hacer sin esperar al nuevo gobierno y la unión va a dar lugar al cuarto banco español. Y luego el segundo asunto que destaca hoy la prensa económica es, y que el gobierno va a llevar mañana al Consejo de Ministros, es esa subida al 23% del tipo de los anticipos en el impuesto de sociedades para intentar captar 8.000 millones de euros. Expansión habla de un auténtico hachazo fiscal a las empresas y a los bancos, que será de un 25%. Va a afectar a unas 9.000 empresas que se mueven en cifras de negocios superiores a los 10 millones de euros anuales. Además, en Expansión, la presidenta madrileña Cristina Cifuentes le pone números a lo que supone el bloqueo político para su comunidad, 800 millones de euros. El economista destaca que la OPE pacta reducir la producción de petróleo y hay una entrevista en 5 días con el vicepresidente de Philip Morris. Dice el presidente de la multinacional tabaquera que el contrabando de tabaco está sirviendo para financiar el terrorismo yihadista.
Adiós.
Hasta luego.
En el espacio Fundación Telefónica, en el que nos encontramos hoy, se unen arte y cultura en un entorno abierto a todos y a todo, donde observar, debatir, evolucionar. Si usted está en Madrid, visítelo y disfrute de experiencias únicas en talleres educativos, coloquios, conferencias, visitas guiadas, ciclos de cine, música, exposiciones, como la próxima exposición Hitchcock, Más allá del suspense. Un recorrido por la vida de este genio del cine. Del 5 de octubre al 5 de febrero en el espacio Fundación Telefónica de Madrid. La web fundaciontelefónica.com. Ahí se puede enterar de todo. Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días. Mira, me ha visto la muchacha que hace el lenguaje de signos que está ahí al lado hacer tati lo del avión y me ha dicho, tú has estudiado esto, ¿verdad?
Sí,
¿y tú no lo has entendido?
Ah, pero hay una señorita haciendo lenguaje de signos.
Sí, ahí está. ¿Tú qué te creías? ¿Que estaba bailando sevillana? No, lenguaje de signos.
Señorita, ¿le importaría asomarse un poquito que yo la vea? Porque nunca me he visto traducido
en
lenguaje de signos. Hay que ver lo alto y gracioso que se me ve.
Sí.
Traduzca, traduzca.
Tú ves, eso se traduce.
También,
alto,
¿no?
Es así. Se pone así.
Eso es.
La mano por encima de la cabeza.
Bueno, pues nos hemos comido todo el tiempo.
Bueno,
deporte.
Da igual que el Atlético Madrid ganó y Barcelona también. ¿Qué quiere que te diga?
Claro, es que llegamos a las noticias ahora, a las 8 con la 11.